Dios te salve. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos muy queridos, vamos a hablar de la esperanza. Vamos a construir esperanza y aprender a construir esperanza. Es el mensaje que tenemos para este retiro. Creo que puede venir muy bien para el tiempo del Adviento, que es un tiempo de esperanza. Pero si lo miramos bien, en realidad toda nuestra vida necesitamos precisamente eso. Necesitamos mirar a un futuro, necesitamos avanzar en un camino y para eso necesitamos esperanza. Así que todo el día de hoy tiene que ver con la virtud de la esperanza y con la construcción de la esperanza. Son tres las grandes virtudes del cristiano: la fe, la esperanza y el amor. Son las tres grandes virtudes del cristiano. Y resulta que cuando a uno le hablan de la fe, uno piensa, por ejemplo, en el credo, y eso está muy bien. Cuando a uno le hablan de amor, uno piensa en amar al prójimo y en amar a Dios, y eso está muy bien. Pero cuando a uno le hablan de esperanza, tal vez uno se queda un poco sin saber qué pensar o con qué asociarlo. ¿Cómo se puede construir esperanza? Y sin embargo, la esperanza es tan necesaria porque es la que te permite ver más allá de las dificultades. Mira, la diferencia entre una persona con esperanza y una persona sin esperanza se nota cuando llegan las dificultades. La esperanza es aquella fuerza adicional, es aquel turbo que necesitas en el momento de la dificultad. Digamos que una vida que no tiene nunca problemas es una vida que no necesita ese turbo, no necesita esa fuerza adicional. Pero con mucha frecuencia, nuestra vida necesita ese vigor, necesita esa respuesta adicional. Cuando las cosas realmente se ponen complicadas, cuando la tensión es muy alta, cuando los problemas parece que nos van a hundir, en ese momento sí que necesitamos una fuerza para ver más allá del problema. Y podemos decir que eso es lo que nos da la esperanza. Nos da la capacidad de ver más allá de los problemas y nos da la capacidad de romper las barreras. Es al mismo tiempo algo que tiene que ver con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Con nuestra inteligencia, porque nos permite ver más allá. Y con nuestra voluntad, porque nos permite luchar un poco más. Y con mucha frecuencia, en ese momento, en ese último combate, es donde todo se define. Por eso es tan importante la esperanza. Y por eso hoy la necesitamos más que nunca. Vamos a dedicar unos minutos a ver por qué hoy es tan importante la esperanza. Y después comentaremos cuáles son los temas que vamos a desarrollar. Y desde luego avanzamos en el primero de nuestros tres temas. Van a ser tres charlas que tenemos el día de hoy. ¿Por qué es tan importante la esperanza el día de hoy? Pues porque hay mucha incertidumbre. Hay una gran incertidumbre, por ejemplo, económica. Es muy, muy grave lo que está pasando en muchas partes del mundo. Muchas personas realmente no saben si el sistema económico que nosotros conocemos es capaz de resistir o no. Quienes han vivido unos años, que pienso que es la mayoría de ustedes, en este país, se han dado cuenta cómo cada año suben el techo de la deuda. Es decir, la deuda externa del país más poderoso del planeta, los Estados Unidos de América, la deuda externa que se mide en trillones, y un trillón es un millón de millones de dólares. Y la deuda externa de los Estados Unidos son muchísimos millones de millones de dólares. Y cada año prácticamente el presupuesto lo están subiendo para permitirle al gobierno que se endeude un poco más. La sensación que mucha gente tiene es como si estuviéramos sentados sobre una bomba que se está inflando, inflando, inflando. Y es que ya sucedió un primer colapso, que no fue el más grave. Sucedió un colapso muy serio hacia el año 2008, 2007, famoso colapso de la burbuja de vivienda y de la burbuja del crédito. Es algo muy serio, muy, muy serio. Muchas personas perdieron los ahorros de toda una vida. Y por supuesto, cuando una cosa así sucede, la incertidumbre financiera se adueña de mucha gente. Es decir, ¿realmente es viable nuestra economía? Ahí hay una pregunta que en realidad nadie puede responder. No tanto en Estados Unidos, pero sí en otras partes del mundo, especialmente en Europa, hay una terrible incertidumbre sobre el sistema de retiro o de jubilación o como lo quieras llamar. En inglés lo llaman retirement, el sistema de retiro. Hay una terrible incertidumbre. Mucha gente no sabe si realmente va a poder recibir el dinero que supuestamente ha ahorrado para su jubilación, para su retiro. Es algo muy serio. Estas son noticias frescas las que les estoy diciendo. El día de ayer miraba en las noticias la situación de España. En España se está presentando un fenómeno que se llama de pirámide invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tan poquita gente joven, porque no quieren tener hijos, hay tan poquita gente joven, hay tan poquitos niños, que entonces viene una pregunta: ¿quién va a sostener a los mayores? Son tantas las personas mayores y son tan poquitos los niños que es evidente que esos niños o que esos jóvenes van a tener que proveer el dinero para sostener a todos los demás. Por eso se llama una pirámide invertida. Una base muy pequeña que tiene que sostener una cumbre o una cúspide demasiado ancha y demasiado pesada. Ya hay protestas en Francia, ya hay protestas en Alemania. Muy pronto seguramente las habrá en España. Nadie sabe qué va a pasar con eso. Hay una tremenda incertidumbre económica. Es algo muy serio. Bueno, además de esa incertidumbre de tipo económico, tenemos incertidumbres en otras áreas de la vida. Por ejemplo, en el área familiar. Tenemos un problema muy grave que lo denuncia el Papa Francisco en su exhortación apostólica que publicó a fines de noviembre. Esa exhortación se llama Evangelii Gaudium. Se traduce por el gozo del Evangelio. El Papa Francisco en su exhortación apostólica comenta algo que es muy grave: la transmisión de la fe. Mire, aquí estamos reunidos con mucho amor y con mucha alegría un grupo de católicos. Muchos de ustedes son papás, son mamás. Por curiosidad, levanten la mano los que son papás o mamás, por favor. Vaya, casi todos, casi todos. Muy bien. Ahora yo hago esta pregunta. Bueno, ¿y ustedes qué dicen de sus hijos? Es decir, sus hijos son católicos. Estaba hablando ahorita en el café, estaba hablando con una señora colombiana y comentábamos esto. Los papás son católicos y los hijos ya no son católicos. ¿Y los nietos? No se sabe. Y lo que sigue de ahí en adelante no se sabe. Este es un país, y así sucede en muchos otros países, donde la transmisión de los valores y la transmisión de la fe no está asegurada. De hecho, muchísimos papás ven con angustia que pueden dejar a sus hijos la ciudadanía norteamericana, pueden dejar a sus hijos una buena formación académica, pueden dejar a sus hijos una buena formación en términos económicos, o sea, saben cómo ganar el dinero, pero luego resulta que en términos de matrimonio, en términos de aborto, en términos de fe, en términos de pareja, ya no se sabe qué va a pasar con ellos. Esa incertidumbre está indicando que cuando miramos hacia el futuro, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Porque decimos, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esas familias? Ahora, Estados Unidos es un país muy especial. En muchos sentidos es muy especial. Resulta que el nivel de pérdida de fe de Estados Unidos, o sea, la cantidad de personas que se retiran de la práctica de la fe es inmensa. Pero al mismo tiempo, como hay una corriente continua de inmigrantes, y esos inmigrantes suelen venir, o solemos venir, si me asocio, de países en donde hay una práctica pues más constante de la fe, entonces uno dice, bueno, se sostiene, pero se sostiene por la corriente de inmigrantes. Eso es preocupante. Entonces resulta que tú te encuentras con que el abuelo era italiano y era un católico, vaya, de aquellos. El hijo, el que nació de ese abuelo, vamos a llamarlo el papá, porque es abuelo, papá, hijo. El papá, o sea, el que nació de ese abuelo, ya nació en Estados Unidos y bueno, ya tiene menos práctica, de vez en cuando va, algunas cosas de la iglesia no las comparte. Y luego el nieto, abuelo, papá, nieto, el nieto ya nació aquí y ya no le importa nada de la fe y ya está por otro lado, ya su dios es el fútbol o su dios es el béisbol o su dios es el sexo o lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar con la transmisión de la fe? Es decir, de tu propia semilla, de tu propia familia, van a ser creyentes, tus hijos, creyentes. Yo a veces pregunto a los papás, no sé si es una pregunta un poco malévola, yo a veces pregunto a los papás, ¿tú los engendraste solo para la tierra o los engendraste también para el cielo? Porque si tus hijos no van a practicar la fe, si tus hijos le van a dar la espalda a Dios, ¿realmente los engendraste para el cielo? Y no es por falta de esfuerzo, muchos papás realmente hacen todo lo que pueden, hacen muchísimo, pero por una parte resulta que para sostenerse económicamente en un país como este, cuando uno viene de fuera hay que trabajar mucho, y normalmente tienen que trabajar ambos, el papá y la mamá. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos? ¿Quién educa a los hijos? ¿La televisión? O una empleada, pero empleadas muy pocos pueden tener. Entonces, es la calle, los amigos, internet, la televisión. Esos son los educadores, esos son los maestros de los niños. Y entonces los niños ven que este es uno de los daños más grandes que se cometen. Los niños ven que sus grandes amistades y sus grandes referencias, es decir, aquellos actores, aquellos cantantes, que son la gente a la que los niños le ponen más cuidado, viven de cualquier manera, se casan, se divorcian, se casan con el mismo sexo, se descasan, son bisexuales, son transexuales, no les importa, no tienen hijos, hacen lo que quieren, desperdician el dinero, se meten con las drogas, y esas son las referencias que tienen tus hijos. ¿Cuál es el futuro, entonces? ¿Hay futuro para la familia? Hay mucha gente que dice tranquilamente o con una aparente tranquilidad, el modelo de familia que conocemos ha terminado. Porque ahora tenemos que abrirnos, eso se llama abrirse, tenemos que abrirnos a nuevos modelos de familia. ¿Y los nuevos modelos de familia cuáles son según ellos? Pues que habrá gente que sea educada únicamente por un hombre o solamente por una mujer o por dos mujeres, o por un hombre que se casa por cuarta vez y está con su cuarta esposa, que a su vez llega con hijos de tres matrimonios. ¿A qué estamos jugando como sociedad? ¿A qué estamos jugando? Es decir, muchas veces en laboratorios científicos se prohíbe hacer ciertos experimentos con animales porque se consideran experimentos crueles. Pero los peores experimentos los estamos haciendo con seres humanos. Estamos experimentando si a un niño se le pueden poner dos papás y a ver qué pasa. Estamos experimentando si una mujer puede abortar tres veces y mantener tranquilamente su psicología estable. Estamos experimentando a ver si una persona puede trabajar 18 horas al día y sin embargo conservar a su pareja. estamos haciendo esa clase de experimentos. Y esa clase de experimentos están saliendo mal. Y esa clase de experimentos tienden un velo muy preocupante para el futuro. Realmente nos preguntamos, repito, si el futuro es sostenible, si somos viables, si es posible la familia. Entonces, fíjate las preocupaciones que hemos dicho, las preocupaciones económicas, las preocupaciones de familia y junto a ellas las preocupaciones de fe. No es extraño entonces que muchas personas realmente se sientan en una gran angustia o en una gran depresión. Estamos llevando una vida que engendra muchísima tensión, pero aquí viene otra fuente de preocupación, paradójicamente. ¿Cuál es? Pues resulta que estamos en una sociedad, y eso se cumple especialmente en los países llamados desarrollados, donde una enorme cantidad de niños y de niñas son medicados, y resulta que ya en Estados Unidos, por hablar de este país, más de la mitad de los niños están recibiendo algún tipo de medicación que en principio será de por vida. Resulta que tal niño tiene problemas de azúcar, resulta que tal niño tiene síndrome de atención dispersa, resulta que el otro niño es bipolar, resulta que la otra niña tiene tendencia depresiva, resulta que el otro niño tiene... Y resulta que niños y niñas y jóvenes y todos están medicados. ¿Y qué es lo preocupante de eso? Pues eso es muy preocupante porque nos estamos acostumbrando a resolver todos nuestros problemas con pastillas. Entonces resulta que si una pareja tiene problemas y un día se presenta agresión, se presenta agresividad, entonces tiene que ir a un tratamiento para manejar la ira, el famoso anger management. Tiene que aprender a manejar la ira. Y entonces todo lo solucionamos con pastillas. Somos una sociedad de gente dopada, una sociedad de gente adormecida, que únicamente conserva la capacidad, es decir, se quiere que esté lo suficientemente despierto para que siga trabajando y siga produciendo dólares. Y ahí viene la pregunta. Bueno, ¿y hasta dónde puede resistir una sociedad que funciona a base de pastillas? Estamos en una sociedad que quiere resolver todo con pastillas y con aparatos. Todos son aparatos, todos son pastillas. Entonces, si estás triste, te tomas la pastilla que se llama Alegrol. Y ya te alegraste. Estás preocupado, entonces te tomas la Preocupación X. Para que sus preocupaciones con su ex desaparezcan. Eso es grave. Es grave, ¿por qué? Porque cuanto más confiamos en las pastillas, menos comunicación hay entre las personas. Si en una pareja, él toma pastillas para que no le dé ira, y ella toma pastillas para que no le dé angustia, en realidad no afrontan nunca sus problemas, en realidad nunca dialogan, en realidad nunca se comunican. Es decir, nuestro sistema médico y farmacéutico de exceso de medicamentos nos está llevando a ser una sociedad de personas aisladas. Como decía graciosamente un periodista, tantas películas de zombies, los zombies atacan, los zombies contraatacan, los zombies llegaron, los zombies se fueron. Y decía él, y resulta que los zombies ya están ahí, somos nosotros. Resulta que ya nosotros somos los zombies porque nos tienen dopados. Todo el mundo anda dopado y somos zombies. Que estamos trabajando, que estamos funcionando. Por supuesto que es una exageración, tampoco hemos llegado a ese punto. Pero no falta mucho. No falta mucho. Entonces fíjate que el tema de la medicación o el tema del exceso de medicación es muy preocupante. ¿Por qué? Por una parte porque detrás de eso hay un negocio farmacéutico descarado. Una vez que a un niño le diagnostican no sé qué síndrome y empieza a tomar pastillas, significa que en el presupuesto de esa familia, para los próximos 10, 15 o 20 años, una pastilla semanal. Normalmente esas pastillas que tienen efectos psiquiátricos no son tan baratas como una aspirina. ¿Eso lo paga el sistema de seguridad social? Sí, pero el sistema de seguridad social lo paga alguien, ¿no? Ese dinero sale de alguna parte. Sale de tus impuestos y sale de los impuestos de otros. Pero digamos que el tema económico no fuera el principal. De todas maneras, estamos hablando de un volumen de dinero inmenso que hace más ricas a unas personas, las que están en esa industria. Pero eso todavía no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que cuanto más nos acostumbramos a querer solucionar nuestros problemas con pastillas y con aparatos, más se empobrece nuestra capacidad de comunicarnos. Entonces ya hay papás que han renunciado a hablar con los hijos. Han renunciado. Simplemente el hijo llega y el hijo se mete al cuarto. Es decir, la casa se convirtió en un hotel. El hijo llega, se mete al cuarto, pone su música. Cuando el volumen de la música está muy alto, la mamá llega, le golpea, casi le tira abajo la puerta. Oye, ¿qué pasa con eso? Ya, ya, mamá, ya, ya. Y le baja 4 decibeles. Pero no hay comunicación. Hay una cosa muy interesante. Yo realmente les invito a que lean Evangelii Gaudium, los que no lo hayan hecho. Está libre en internet, lo puedes leer. Es muy buena. Ciertamente, como en todo documento, hay cosas que se podrían decir mejor. Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio del Papa Francisco. Mira, por ejemplo, esto tan interesante que dice el Papa sobre las comunicaciones instantáneas, tipo chat, tipo WhatsApp. A ver, aquí una curiosidad. ¿Quiénes tienen instalado WhatsApp en su teléfono, por favor? Levantar la mano. No sean tímidos, levanten la mano los que tienen WhatsApp en el teléfono. ¿Quiénes tienen Facebook en su teléfono, por favor? Levantar la mano. Ah, veo que somos un poco más los usuarios de Facebook. Bueno, ahora yo te cuento lo siguiente. Mira lo que dice el Papa. Es muy interesante el documento del Papa, Papa Francisco. El documento se llama El gozo del Evangelio. Es muy interesante lo que él dice sobre el uso de las pantallas, de los aparatos. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de un chat? Aparentemente es algo muy parecido a una conversación. De hecho, en inglés, to chat. Es eso, es charlar, ¿no? Eso es lo que significa el verbo chat, charlar. Entonces vamos a suponer que tengo un chat aquí con mi amigo que está en primera fila. Tenemos un chat. Aparentemente es lo mismo que conversar. Aparentemente. Pero el Papa, en su documento, nos hace ver que hay una diferencia. ¿Sabes cuál es? Resulta que si yo estoy hablando personalmente con él, entonces, y yo quiero terminar la conversación, entonces mi explicación, mi actitud, lo que yo haga, también es parte del proceso comunicativo. O sea, por ejemplo, uno se da cuenta cuando una persona está incómoda con uno y quiere retirarse. En cambio, ¿qué pasa en una pantalla? En una pantalla, tú simplemente abandonas la conversación, simplemente apagas el aparato, simplemente desconectas las notificaciones, simplemente dices, ¡ay, no me llegó! Y se acabó el problema. Y se acabó el problema. Es decir, la comunicación electrónica no es que sea mala, yo la utilizo muchísimo. No es que sea mala, pero hay un peligro con la comunicación electrónica. Y es que en la comunicación electrónica yo me desconecto cuando yo quiera, y eso significa que yo dejo a cualquier interlocutor con su tema o con su problema o con su necesidad en el momento en el que yo quiera. Es decir, que en realidad el chat, no lo dice con estas palabras el Papa, pero lo da a entender por aquello de la desconexión instantánea, el chat es una manera de consumir ser humano. ¿Por qué? Porque lo que me interesa de ti, yo lo uso. En el momento en el que te pongas pesado, hermano, pues abandono el chat o luego te contesto o ya veré qué hago. Y se acabó. Entonces el chat hace, cuando se convierte en una especie de tiranía, yo no digo que esté mal, no digo que sea un pecado, no digo que sea una perversión. Estoy diciendo que hay que saber utilizarlo, porque hay el peligro de que uno se desconecte con tal egoísmo que en la práctica uno está usando a las personas. Es decir, cuando seas interesante, cuando me parezca agradable conversar contigo, ahí estaré. Cuando me parezcas desagradable, he left the conversation. Y se acabó. Dejó la conversación. Se desconectó. Pasó a otra cosa. Entonces, el uso excesivo de farmacéuticos y de aparatos nos va convirtiendo en una sociedad de aislados. Fíjate la contradicción en las palabras. Sociedad se supone que es unión, ¿no? Cuando uno dice, yo tengo un socio. Socio es alguien que está conmigo en algo. Pero fíjate que una sociedad, pero de aislados. ¿Por qué? Porque la pastilla hace que yo quede metido en mi pequeño mundo zombie. La pastilla hace que tú estés en tu mundo zombie. Entonces, tú estás en tu mundo, yo estoy en mi mundo. Yo manejo mi ira y tú manejas tu angustia. Tú manejas tu depresión y yo manejo mi violencia. Y cada uno está controlado por los químicos. Y entonces nos saludamos, pero en realidad no somos nosotros. Cuidado, yo no estoy diciendo que toda droga psiquiátrica sea mala. No, yo reconozco que hay casos donde se necesita. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ni que todo sea negocio, ni que todo sea veneno. Estoy diciendo que le estamos dando un uso excesivo a las medicaciones. Y que para muchos médicos el paciente no importa. Lo único que importa es añadir otra persona a la gente que atendí hoy para recibir un poco más de dinero. Y es muy cómodo para el médico no meterse con tu vida, que es tan complicada, sino simplemente recetar un medicamento más. Una sociedad de aislados. Entonces, fíjate los problemas que estamos mencionando. La dimensión económica, ¿no? Dimensión económica. Un futuro económico muy complejo. Incluso en los países más poderosos del planeta, como es los Estados Unidos de América. Una deuda, el techo de la deuda. ¿Has visto que siempre cuando llega noviembre, diciembre, empiezan otra vez a discutir el techo de la deuda? Y otra vez está el presidente diciéndole al Congreso con la cara muy seria, tenemos que hacer esto por América y por el futuro y por nuestros hijos. O sea, otra vez a subir el techo y a subir el techo. Y resulta que ya el techo va llegando a la luna, pero hay que subirlo otro poco. O sea, hay que empezar a enterrar el techo en la luna porque ya no hay para dónde más subirlo. Incertidumbre económica, incertidumbre familiar, incertidumbre religiosa, muchos papás no saben qué religión van a tener sus hijos, incertidumbre en términos farmacéuticos y tecnológicos, esas son incertidumbres. Y finalmente hay otras incertidumbres que nos afectan a todos y que tienen que ver con el planeta, incertidumbres que podemos llamar ecológicas. Las incertidumbres ecológicas son muy fuertes. Miren, ustedes y yo utilizamos nuestros famosos teléfonos. Hace poco me encontré un artículo bien interesante sobre los metales que se utilizan en los teléfonos. Resulta que un teléfono, un típico teléfono celular, una tablet, un iPad que usted seguramente tiene, un teléfono o una tablet utiliza millones de circuitos. Es decir, el corazón, entre comillas, pensante de nuestros smartphones y de nuestras tablets, para los que tienen, yo no tengo tablet, el corazón pensante, pues son circuitos, son procesadores, y esos procesadores utilizan cantidades ínfimas, pero absolutamente indispensables, de ciertos metales extraños. No me pregunten mucho nombres y no le crean a los nombres que les voy a decir, pero son nombres como cadmio, como francio, como iridio. Son nombres que uno no oye todos los días, ¿no?
Y uno dice, oye, ¿yo qué tengo que ver con una cosa que se llame francio, o que se llame iridio, o que se llame cadmio? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Ni sé ni me importa. Debería importarte. ¿Por qué debería importarte? No estoy hablando de radiaciones maléficas que salen de los teléfonos celulares y que por las noches atacan a los niños. No estoy hablando de eso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de algo tan simple como esto. Vamos a suponer que el cadmio es uno de los metales que se necesita para nuestra tecnología actual. La pregunta es esta: si se acaba el cadmio en la Tierra, ¿de dónde lo sacamos? Y la respuesta es: nadie tiene ni la más remota idea. Segunda pregunta: ¿y cuánto cadmio hay en la Tierra? De acuerdo con los especialistas, la cantidad de cadmio es limitada. Eso significa que cada teléfono que se arroja, cada teléfono que no se recicla, cada teléfono al que no se le saca su poquito de cadmio para utilizarlo en otro teléfono, es cadmio que se pierde para siempre. Bueno, eso parece una tontería, ¿no? Pues no es una tontería. Resulta que en mi país, yo soy de Colombia, en mi país hace ya unos años, hace como uno o dos años, ya se pasó la barrera poblacional, es decir, ya hay más teléfonos celulares activados, no vendidos, activados en Colombia, que seres humanos. Colombia debe estar en algo así como 45 millones de personas. Ya en Colombia, por darte una cifra, no es exacta, pero es por darte una idea, ya en Colombia hay más de 50 millones de teléfonos celulares activados. O sea, hay más teléfonos celulares activados que seres humanos. Y ese ritmo no decrece. La producción tecnológica no decrece. Las ventas, por ejemplo, del iPad mini, que es el último juguete de Apple, se cuentan en decenas de millones. Se espera que en esta temporada de vacaciones, lo que ellos llaman la holiday season, se espera que para esta temporada de vacaciones y de regalos se vendan decenas de millones de iPad. Cada uno de esos iPad lleva algo de cadmio, o iridio, o francio, cosas de esas. Bueno, ¿y uno por qué tendría que preocuparse por eso? ¿Sabes por qué? Porque es que no tenemos idea de si... A ver, ¿en qué año estamos? Esto es 2013. No tenemos idea de si en el año, por decir algo, 2040, se puedan hacer teléfonos celulares. Eso parece ridículo, ¿no? Uno dice, pues por supuesto, se supone que siempre se podrán. No, si faltan ingredientes esenciales, no sabemos si se van a poder hacer. Dicho de otra manera, y este es el quinto temor que quiero enunciar, dicho de otra manera, no tenemos idea de si nuestra sociedad tecnológica es viable. Lo mismo sucede con el petróleo. ¿Cuánto petróleo le queda a la Tierra? El petróleo no se está produciendo. No se está produciendo petróleo. Lo que se puede es producir gasolina a partir de otras cosas. Por ejemplo, hay sistemas para producir gasolina a partir del maíz y todo ese tipo de cosas. Pero esos sistemas están lejos de estar perfeccionados y todavía es mucho más caro producirlo de esa manera, sacar el petróleo de esa manera o la gasolina de esa manera, es mucho más caro que sacarla por extracción. ¿Cuánta gasolina por extracción le queda al planeta Tierra? Los estimados varían, pero todo lo que yo he leído al respecto dice que a este planeta no le queda gasolina por extracción más allá de este siglo en el que estamos. En el siglo XXI se acaba. En este siglo. Entonces yo miro, por ejemplo, a mi amiguita que está ahí, esta niña. Sí, tú, mi pequeñita. Yo miro a esta niña. Esa niña que ustedes ven ahí, esa preciosa, ella seguramente ya va a conocer un mundo sin petróleo. Yo, que voy llegando a los 50 años de edad, tal vez no. Tal vez cuando yo me muera, mi carro fúnebre será de gasolina. Pero, quizás esta chiquita, ya ella va a conocer un mundo sin petróleo. Bueno, ahora imagínate los Estados Unidos de América sin gasolina. Algo tendrán que inventar, algo tendrán que hacer, pero ¿a qué costo? ¿Con qué implicaciones? ¿Y qué va a suceder con los cientos, con los miles de millones de aparatos que solo funcionan con combustible fósil? Nadie sabe qué va a pasar. Porque el asunto del gas, que algunos dicen, no, pues es que se puede utilizar el gas. El gas es lo mismo. El gas es otro recurso fósil. ¿Cómo se van a mover los Estados Unidos de América cuando esa pequeña amiguita tenga la edad mía? ¿Te puedo preguntar la edad? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto? Tiene 13. Imagínate. Entonces, 13 significa que, y 5 más, da 18, hay 35 años de diferencia entre este servidor y esa pequeña amiga. 35 años. Entonces, dentro de 35 años, cuando tú tengas mi edad, que Dios te los bendiga a todos, cuando tú tengas mi edad, pequeña amiga, ¿cómo va a ser el mundo? No sabemos. O sea, ¿qué va a pasar con el tema del calentamiento global? Es que estamos tan jóvenes que ni siquiera sabemos si esas tendencias van a seguir o van a disminuir. Porque hace unos años, cuando se empezó a hablar de calentamiento global, hace 10 años, 15 años, hablaban de unas tendencias que ya no se están cumpliendo hoy. No hay que echarles la culpa a esos científicos. Todo este conocimiento es demasiado reciente y los datos que hay son demasiado escasos. La mayor parte de nosotros estamos tan agobiados con el día a día, tratando de conseguir dinero, tratando de criar hijos, tratando de, como dicen, poner pan en la mesa. Estamos tan agobiados por lo inmediato que no nos preocupamos de estas cosas. Pero son preocupaciones reales. Y luego está el tema del agua potable. ¿Tú sabes que la cantidad de agua potable en la Tierra está disminuyendo cada año? ¿Y tú sabes que la población que consume agua potable está aumentando cada año? ¿Qué va a pasar con el agua potable? Nadie tiene idea. Un amigo colombiano le preguntaba a su hijo, que hace años vive aquí en Estados Unidos. El colombiano le pregunta a este, que ya está nacionalizado y de todo aquí en este país, le preguntaba, oye, ¿y qué va a suceder con lo del agua? Y respondía él, pues donde haya agua iremos a buscarla. Sí, ¿iremos a buscarla qué? ¿Vamos con portaaviones? ¿Vamos con tanques? ¿Vamos con ejércitos o qué? Nadie sabe qué va a pasar ahí. No hay claridad sobre eso. No sabemos lo que va a pasar. Y entonces, por no hablar de otros problemas ecológicos que son sumamente inquietantes. ¿Tú sabías que la era de los antibióticos está a punto de terminar? ¿Qué es la era de los antibióticos? La era de los antibióticos quiere decir que los microorganismos que respondían a antibióticos se han ido volviendo cada vez más fuertes. ¿Por qué? Pues se van adaptando y se van volviendo más resistentes. Entonces resulta que hay infecciones que pueden ser tratadas con antibióticos, pero hay superinfecciones, es decir, hay cepas de bacterias que ya son resistentes a los antibióticos. Y para algunas de esas ya no hay cura. No hay. No hay ningún remedio. Por supuesto, los científicos están trabajando en ver cómo atacar eso. Pero resulta que está llegando al final la era de los antibióticos. Quiere decir que es muy posible que gente joven, como esta amiga y otros que están allá y el otro amigo allá atrás, es muy posible que algunos de estos jóvenes ya conozcan una época del mundo en el cual la gran mayoría de las enfermedades ya son más fuertes que los antibióticos. Y les digo una cosa. Bueno, ustedes dirán, pero yo ¿por qué vine a este retiro, no? Con todo este poco de malas noticias. Pero yo les digo una cosa. Mira, en este momento no sabemos qué se va a utilizar. ¿Qué están haciendo los gobiernos? En países como Inglaterra y también aquí en Estados Unidos, donde se presentan brotes de superinfecciones, ¿qué están haciendo los gobiernos? Están aislando a esas personas. Es decir, si una persona tiene una cepa de una bacteria completamente resistente e incontrolable, lo que hacen es aislar a esa persona. Probablemente se sabe que va a morir, pero por lo menos que no riegue esa bacteria. Bueno, ¿y qué pasa si se produce una contaminación, un contagio masivo. En el siglo XIV, una plaga que es conocida como la peste negra disminuyó en una tercera parte la población de Europa. Si eso sucediera, que Dios proteja a los Estados Unidos y a todo el mundo, si eso sucediera en Estados Unidos, eso significaría que en el curso de 10 años murieran 120 millones de personas. 120 millones de personas. Es un apocalipsis. Eso pasó en el siglo XIV en Europa. Podría pasar ahora que la era de los antibióticos está llegando a su final. Entonces, fíjate las dificultades de las que estamos hablando. Dificultades financieras, familiares, religiosas, de aislamiento, ecológicas. Es decir, sí hay razones, sí hay razones para estar muy preocupados con respecto al futuro. Y por eso se presenta también un fenómeno, especialmente en los jóvenes, que es el fenómeno de no saber si merece la pena esforzarse. Muchos jóvenes están teniendo unas crisis de motivación salvajes, especialmente porque los grandes héroes de nuestro tiempo son personas como Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, o como Steve Jobs, que es tratado casi como un héroe o como un santo por muchos de los fanáticos de Apple, o como Bill Gates, uno de los hombres más poderosos y más ricos del mundo. ¿Y saben qué tienen en común Bill Gates, Steve Jobs y Mark Zuckerberg? Entre otras cosas, tienen en común estos rasgos. Todos tuvieron una idea genial. Todos tuvieron esa idea genial en la juventud. Y ninguno de ellos terminó la universidad. Entonces imagínate un papá diciéndole a los hijos, estudia, estudia, esfuérzate. Y el muchacho viendo, Zuckerberg no tuvo que hacer esto. Steve Jobs no estudió nunca en una universidad. Steve Jobs no acabó su college. Entonces tenemos una crisis de motivación muy fuerte. Muchos chicos de los que están en los colegios no saben para qué están estudiando. No saben si tiene sentido eso. Además se está presentando un fenómeno primero en Europa, pero ya se presenta en Canadá y en Estados Unidos, en México, incluso en mi país ya brota. ¿Cuál problema? Que resulta que como hay tantos jóvenes tan preparados, entonces cada vez las empresas empiezan a poner requisitos académicos más altos. Eso quiere decir que durante más tiempo, más personas tienen que estar estudiando y tienen que estar endeudándose. Entonces, en una época, por ejemplo, en la época de mi padre, tengas en cuenta que mi papá todavía vive y tiene 81 años. En la época en que mi papá era joven, un porcentaje pequeño de personas eran bachilleres, o sea, habían terminado la secundaria. Y ser bachiller significaba algo. Después, ser bachiller no significa nada. Si tú no tienes una carrera universitaria, no estás cualificado. Bueno, entonces vamos a hacer la carrera universitaria. Ese es mi hermano mayor. Mi hermano mayor amó y ama profundamente lo que él estudió, odontología. Pero cuando él terminó la odontología, otra vez habían cambiado las reglas del juego. Ya ser simplemente, o sea, tener simplemente lo que se llama el pregrado, no basta. Ser odontólogo no basta. Tienes que tener una especialización. Y después tienes que tener el doctorado. Y después tienes que tener el postdoctorado. Como conclusión, mucha gente tiene que estar estudiando y endeudándose la mayor parte de su vida. Y esto es muy preocupante para los jóvenes. Miren, se han presentado protestas pequeñas pero significativas. En países como Inglaterra se han presentado protestas por las personas que dicen, oye, ¿yo cuántos años me voy a endeudar estudiando? ¿Cuántos años me voy a endeudar tratando de pagar una vivienda decente? Porque esa es la otra, cada vez toca pagar más por menos. Entonces, ¿cuál va a ser mi vida? Si tengo que estudiar hasta los 28 o 30 años para tener el nivel académico que me permite acceder al mundo profesional, Y si a esa edad tengo que empezar a pagar una deuda de estudios de 10 o de 15 años de estudios superiores, y a esa edad tengo que endeudarme para adquirir una vivienda que voy a pagar en 30 años, ¿cuál es mi nombre? Mi nombre es esclavo, soy un esclavo. Porque tengo que pasarme el resto de la vida pagándole a bancos. No voy a hacer otra cosa. Esto es angustioso para muchos jóvenes. Es una preocupación que a veces los mismos jóvenes la tienen clara y a veces no. Pero realmente no saben ni para qué están estudiando, ni saben si eso vale la pena, ni saben si esas deudas quién las va a pagar, ni saben si eso asegura un futuro profesional. No saben muchas cosas, entonces el futuro se vuelve supremamente inquietante, supremamente. En un país como Chile, sobre todo en Chile, las protestas universitarias o de población en esa edad universitaria son cada vez más frecuentes. Es muy compleja la situación de un país. Yo no soy chileno, quiero a Chile, pero no soy chileno. Y para mí es muy difícil juzgar desde la distancia lo que allí sucede. Pero hay algo que sí te puedo decir. Yo creo que los que están protestando allá, alguna razón sí tienen. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque, entre otras cosas, ellos se están oponiendo a esto que estamos diciendo. ¿Cómo así que uno tiene que endeudarse años, de años, de años y años? Y entonces, ¿cuándo voy a empezar a construir algo mío? Si lo único que yo voy a hacer en la vida es pagar deudas a bancos, primero las deudas de una educación que no se sabe si sirve, y luego las deudas de una vivienda pequeñita para ver qué puedo hacer con esa vivienda. Entonces, ¿cuándo voy a tener yo? Y esto produce una crisis de motivación que uno le identifica en los jóvenes. ¿Ustedes no se han preguntado por qué tantos jóvenes viven con una cara de cansancio? ¿Han visto ustedes las caras de algunos jóvenes? Más o menos hasta los 12 o 13, 13 años, tienen una cara feliz. A partir de los 13 años empiezan a tener una cara preocupada. Muchos a los 17, 18, tienen una cara de disgusto, de rabia, de cansancio, de me hicieron trampa. Y muchos papás se preguntan, ¿pero qué es la amargura de estos jóvenes? Lo tienen todo. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué tienen esa cara? ¿Qué pasa con esa cara? No tengo otra, papá. ¿Qué les pasa a esos jóvenes? Pues yo te voy a contar algo de lo que les pasa a los jóvenes sin justificar que tomen actitudes a veces arrogantes y agresivas. Pero te voy a explicar esto. Muchos jóvenes no tienen idea si vale la pena estudiar, no tienen ni idea. Y muchos presienten que no vale la pena. Yo no estoy tratando de desmotivar, ¿no? De hecho, esto es una de las charlas más motivantes que he dado en un... Claro, porque tenemos que hablar de la esperanza. Ustedes dirán, pero padre, vaya empezando ya el tema de la esperanza, porque hasta ahora no se ve mucha esperanza. Pero esto es lo que en inglés llaman un wake up call, ¿no? Esto es un despierte, date cuenta. Entonces muchos jóvenes, ¿qué sienten? Muchos jóvenes sienten que no saben si vale la pena estudiar. Segundo, muchos jóvenes están viviendo el mundo del chat, y ya explicamos lo que implica el mundo del chat. Significa que yo te uso y tú me usas. Y eso produce tristeza. Ayer estaba leyendo un estudio de un psicólogo inglés que hace un estudio sobre el uso de tecnología, especialmente tecnología de comunicación rápida, y dice, cuanto más uso de tecnología rápida, mayor índice de tristeza y de angustia en los jóvenes. Y es explicable. La explicación nos la da el Papa Francisco. Es comunicación desechable. Y la comunicación desechable me convierte también a mí en desechable. Entonces muchos jóvenes, ¿qué tienen? Tienen la sensación de que si no soy suficientemente bonita, si no soy suficientemente alegre, si no soy suficientemente atractiva, me van a botar. Me van a desechar. Y eso es trágico. Eso es trágico. Y muchos jóvenes sienten que lo único que les espera es una vida de deudas. Y muchos jóvenes sienten que les hicieron trampa y que les dijeron mentiras. ¿Tú te das cuenta de que estamos en una sociedad que está edificada sobre la mentira? Porque miramos un comercial de televisión y el comercial de televisión me dice que si yo me lavo los dientes con la crema X45, entonces mi sonrisa cautivará a todos y tendré muchos amigos. Me lavé con X45, ¿sí ves? X45. Y resulta que luego se lava con X45 y no le salen tantos amigos. Si me hago el peinado de moda, si utilizo el desodorante de moda, si compro en el lugar de moda, si voy a las vacaciones que están de moda, entonces tendré amor, felicidad, alegría. Y todo eso es mentira. Entonces, los jóvenes han sido sistemáticamente engañados una y otra vez. Y esa es parte de la ira que tienen los jóvenes. Que un millón de veces la publicidad les ha prometido, si haces esto serás feliz, si haces esto te van a querer, si haces esto, y luego lo hace, y no, eso es engaño. Y ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, en una sociedad que engaña sistemáticamente, la gente se siente sistemáticamente engañada. ¿Qué tal esa frase? Pues sí, ¿no? La gente se siente sistemáticamente engañada. Y cuando la gente se siente sistemáticamente engañada, tiene rabia porque siente, me hicieron trampa. Este mundo no es lo que parece. Bueno, yo creo que hemos pintado un cuadro digno del día, ¿no? Es un cuadro apropiado, así como para un invierno gris, frío. ¿Qué sigue de aquí? ¿De aquí sigue la construcción de la esperanza, queridos hermanos? ¿Se puede construir esperanza? ¿Ah? Sí. Y el punto de partida está precisamente en lo que dijimos al final. La raíz de toda nuestra desilusión está en el engaño. Esa es la desilusión que sienten muchas personas cuando se casan, y por eso los matrimonios duran 3 meses, 6 meses, 1 año. ¿Por qué? Porque incluso los cuentos de hadas decían, se casaron y fueron felices y comieron perdices. Y resulta que yo a la edad que tengo nunca he comido perdiz. Entonces, la gente se casa y se supone que casarse es entrar en una especie de océano de romance y de placer, de pasión. Y resulta que se casan y apenas se cansan. ¿Por qué? Porque el océano de pasión al final resultó ser un charco. Porque la pasión no dura tantísimo. La pasión no dura los millones que se supone que iba a durar. Entonces es un engaño. Y la gente se siente engañada. ¿Dónde empieza la esperanza? Esta es la frase más importante de todo lo que hemos dicho. ¿Dónde empieza la esperanza? La esperanza empieza en la verdad. La esperanza empieza cuando descubrimos quiénes somos ante Dios y quién es el Señor. Porque si el Rey y Señor de mi vida son los poderes de este mundo, ya tengo todas las razones para la desesperanza. Pero si el Señor de mi vida es Jesucristo, si el que está en el timón, si el que está a cargo es el Señor, ya es otra cosa. Ahí es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esta primera charla? Hemos presentado un inventario de las razones de angustia y de preocupación. Ustedes dirán que ¿para qué hacemos esta lista tan triste? Y yo te digo, esta lista es para que tú entiendas tus propias angustias. Porque te aseguro que en esta lista larga que he hecho de lo económico, lo familiar, lo religioso, la comunicación, los remedios, la ecología, en esta lista te aseguro que tú te has reconocido en algo, ¿sí o no? Tú has reconocido que hay algo que te preocupa y es muy importante que sepas que tu preocupación sí tiene una razón de ser. O dicho de otra manera, tranquilo, no estás loco. No estás loco. Sí hay razones para decir estamos graves, pero desde esa gravedad y desde esa preocupación podemos también descubrir la verdad de Dios y podemos descubrir la verdad de lo que somos ante el Señor. Y cuando nosotros descubrimos lo que somos ante Él y cuando descubrimos quién es Él para nosotros, en ese momento, mis hermanos, las cosas cambian. Porque en ese momento le ponemos un cimiento a la vida. Te lo voy a describir con esta imagen y con eso terminamos esta primera enseñanza. Si tú quieres saber si una casa va a permanecer, la manera cuál es, ver los cimientos. Jesús lo dijo, ¿te acuerdas? Una casa fundada sobre arena, se cae. Una casa fundada sobre roca, permanece. Entonces, una vida fundada sobre el engaño, sobre la ignorancia, está fundada sobre arena, se cae. Una vida fundada sobre la verdad de Dios, una vida fundada sobre quién es Él y quiénes somos nosotros para Él, es una vida fundada sobre roca, hermano. Y esa es la vida que permanece. Nosotros, óyelo bien, nosotros no le damos el corazón a los ídolos de este mundo. No le damos el corazón a los poderes de este mundo. No le damos el corazón a los gobiernos de este mundo. No le damos el corazón a las empresas de este mundo. Nosotros le damos el corazón a Cristo Jesús. Y cuando nosotros descubrimos quién es Él y quiénes somos nosotros para Él, descubrimos también que por encima de las astucias del enemigo, por encima de las dificultades que nos plantee la naturaleza, por encima del pecado de los hombres, por encima de nuestras propias debilidades, Él es el Señor. Y cuando uno descubre eso, y cuando pone eso como cimiento, empieza la esperanza. Ese es el tema de nuestra siguiente enseñanza. Pero por ahora hay algo muy importante, y es que entendemos que nuestras razones de preocupación y de angustia son reales. Lo que sucede es que no nos vamos a dejar devorar por la angustia, no nos vamos a dejar devorar por la preocupación, pero las razones son reales. Nos vamos a volver al Señor, vamos a regresar a Él de todo corazón, vamos a poner en Él nuestro cimiento y vamos a encontrar que la casa que tiene verdadero cimiento tiene verdadero futuro. Ahora te invito, hermano, a que te pongas en pie. Vamos a hacer un momento de oración para pedirle al Señor que Él sea nuestro cimiento, que Él sea nuestro futuro, que Él sea nuestra solidez. Jesús, en este momento quiero pedirte que tú te reveles como nuestro cimiento firme, como nuestra roca. En este momento, Señor, queremos pedirte que traigas la certeza y la voz de tu Espíritu a nuestros corazones. Hoy entendemos algo. Nuestra esperanza firme no vendrá de un gobierno. Nuestra esperanza firme no vendrá de un sistema económico. Nuestra esperanza firme no vendrá de una droga mágica. Nuestra esperanza firme no vendrá simplemente de la voluntad humana. Nuestra esperanza firme solo brota de ti. Y la gloria, el honor y el poder por los siglos. Amén.